Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 14 de octubre, son las 9 de la mañana con 3 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
$146 millones en inversión para renovar carreteras en los Altos de Jalisco. Anuncia en Lagos de Moreno el gobierno del estado proyecto que cubrirá 103 kilómetros y estará concluido para 2021. En escena, el lado más oscuro del ser humano. El festival de otoño, el Q-Lagos, trajo a Lagos de Moreno una de las obras más terroríficas del grupo zacatecano Demente Mente, una puesta en escena que grita por las niñas de México. Lagos de Moreno es sede del Programa Nacional de Secretaría de Cultura Federal, MILPA. Se trata de una jornada de participación ciudadana y diagnóstico en materia cultural del municipio alteño. Cine ambulante para espectadores. El público laguense asistió a la jornada de cine documental Ambulante Presenta. Información estatal, accidentado y violento proceso electoral interno de Morena se vivió este sábado en Jalisco. A nivel estatal se reportaron incidentes en 9 distritos del estado que impidieron el desarrollo normal del proceso, hombres armados, heridos, robo de equipo y material electoral. En Lagos de Moreno no fue la excepción, también se reportaron acciones de este tipo. Pagan en planetario equipo inexistente. El gobierno de Jalisco en la pasada administración pagó equipo para el planetario Lunaria que nunca se colocó. El proyecto encargado a la constructora Tlajomulco por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública durante el periodo de Nezahualcóyotl Hornelas preveía la colocación de un tótem en el área común de acceso al inmueble, pero la figura no existe. Gastan $6.5 millones en autos. Por gastos en combustibles, no para la jefatura de gabinete del gobierno estatal. Con solo 5 vehículos asignados, la dependencia a cargo de Hugo Luna Vázquez ha gastado de enero a septiembre $6.5 millones por concepto de gasolina, lubricantes y aditivos. En información nacional, van diputados contra huachicoleo fiscal de más de 9.000 factureras. La Cámara de Diputados discutirá mañana en sesión ordinaria las reformas a 5 ordenamientos para perseguir y castigar a los operadores de las redes criminales integradas por más de 9.000 empresas fantasma creadas ex profeso para la facturación de operaciones simuladas. Baja autonomía financiera de los estados recaudan el mínimo de 7 años. De acuerdo con datos del INEGI, ha subido el peso de las transferencias federales y de los recursos otorgados por financiamiento. En información internacional, Tribunal Supremo Español condena a los líderes del proceso catalán por sedición. El Tribunal Supremo de España condena a los líderes del referéndum independentista de Cataluña de octubre de 2017 por sedición y no por rebelión. Se celebra en Argentina el primer debate presidencial. En Argentina se realizó el domingo el primero de los 2 debates presidenciales previos a las elecciones generales del 27 de octubre.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes, más adelante contaremos en nuestra sección de opinión y análisis con la participación de nuestro colaborador Víctor Manuel Chávez Ogazón y él es periodista y jefe de información también. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarles que pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
146 millones de pesos en inversión para renovar carreteras en los Altos de Jalisco. Anuncia en Lagos de Moreno el gobierno del estado proyecto que cubrirá 103 kilómetros y estará concluido para el 2021. Una disculpa, tuvimos unas interferencias, unos problemas técnicos con el audio de esta noticia. Vamos a pasar a escuchar esta siguiente. En escena, el lado más oscuro del ser humano. El Festival de Otoño del Q Lagos trajo a Lagos de Moreno una de las obras más terroríficas del grupo zacatecano Dementemente, una puesta en escena que grita por las niñas de México.
Demente en Mente, el grupo de teatro zacatecano, presentó en Lagos de Moreno y para el Festival Cultural de Otoño del Centro Universitario de los Lagos, una de las más terroríficas puestas en escena de su repertorio, Valdoror, historias desde el subsuelo. En el Jardín Victoria, ubicado en la calzada del municipio, el viernes 11 de octubre por la noche, este colectivo con 9 años de antigüedad contó una historia sobre pérdida, crueldad y luto, en el que criaturas del subsuelo intentan imitar las conductas humanas que posicionan al país como uno de los más violentos para la infancia. Desde el 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. A partir de entonces, hasta el 2016, y de acuerdo con registros del INEGI, se contabilizan 821 defunciones femeninas con presunción de homicidio de niñas entre los 0 a los 14 años de edad. Ángel Martínez, director del grupo de Mente en Mente, comentó que la intención de la obra es posicionar el tema entre las familias mexicanas.
Decidimos formar este grupo como una opción en Zacatecas de hablar de temas sociales, ¿no? De tratar temas que muchas veces son tratados como tabús y de hacerlo de una manera distinta, encontrando nuestro propio lenguaje, y tenemos algunas funciones dadas afortunadamente en el estado de Zacatecas, y ahora es la primera vez que salimos de ahí. Ya la experiencia que tenemos y el trabajar en equipo pues nos ha dado algunas herramientas de cómo darle una vuelta de tuerca a ese tipo de temas que a lo mejor si no están bien tocados pues pueden parecer panfletarios o pueden ser muy grotescos o ante lo demás público, y tratamos de pues lo más posible suavizarlo, no suavizarlo, sino darle otro tipo de lenguaje, ¿no?
La historia, que se estrenó en 2018 en el Festival Internacional de Teatro de Calle, celebrado en Zacatecas, Zacatecas, es la visión de 4 seres que desembocan y gustan de la violencia humana, algo que aseguran está latente en cada ser humano, que crece conforme se alimente. En 7 años, según las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hasta el 2018 en el país se contabilizaron 10.547 homicidios en menores de edad. Escuchamos de nuevo al director del grupo, quien comenta que fue la cercanía con el tema lo que los llevó a tratarlo.
En nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro local de ensayos, desapareció una niña que después fue encontrada muerta y con varios abusos físicos. Entonces nosotros, al sentir esa impotencia, ese enojo, pues tratamos de llevarlo con nuestro trabajo al público, ¿no? Decir que no podemos hacer nada, no podemos estar pasivos ante esta situación, ante esta problemática social que nos preocupa a todos. Entonces nosotros tratamos con nuestro trabajo de levantar la voz ante estas circunstancias.
El equipo zacatecano, en el que participan Mayela Venegas, Calio de León, Iván Iñiguez y Ángel Martínez se ha encargado de utilizar el clown y otros recursos de teatro para denunciar diferentes problemas sociales del país. Escuchemos.
También de este formato para toda la familia, hace otras emisiones del festival, tenemos una obra que se llama El Rey que no quería ver, que habla sobre la corrupción y sobre la política y el crimen organizado. Tenemos otra que estamos a punto de estrenar el 25, empezamos las presentaciones, que se llama Lula y el cuento del fin del mundo, que habla sobre las desapariciones y sobre la ecología, ¿no? Tratamos de darles ese mensaje, con utilizando otros elementos de teatro de calle como son las mojigangas, los zancos. Lo que nosotros tratamos de hacer creo que el teatro es un vehículo de comunicación y el mensaje es importante.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Bueno, ya resolvimos este problema que teníamos con este audio. 146 millones de pesos en inversión para renovar carreteras en los Altos de Jalisco. Anuncia en Lagos de Moreno el gobierno del estado proyecto que cubrirá 103 kilómetros y estará concluido para el 2021.
En hermética gira por la región Altos Norte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el pasado viernes por la tarde, puso en marcha y supervisó obras de rehabilitación de carreteras estatales, acompañado por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Miguel Zamora Bueno, y el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, recorrió varios puntos del municipio laguense. Destacó la inversión de 146 millones de pesos en tramos que abarcan desde el municipio de Arandas hasta Lagos de Moreno, proyecto de 103 kilómetros totales, que estará concluido para mayo de 2021 y se realizará por etapas, que al momento tiene un avance del 10%. En Lagos de Moreno supervisó trabajos ya iniciados en el entronque con la carretera al municipio de Unión de San Antonio. Ahí, Alfaro Ramírez explicó detalles de las obras.
Es que vamos a hacer toda esta reconstrucción hacia Unión de San Antonio. Ese tramo que ya está propiamente en el municipio de Unión está en buenas condiciones. Ya estamos haciendo el de San Diego de Alejandría a Unión, que eran los dos pedazos que estaban muy, muy dañados. Y en este tramo, pues la reconstrucción va a ser completa. Ya vamos con este frente de trabajo. Y adicionalmente iniciamos los trabajos en el libramiento sur de Lagos de Moreno.
En el libramiento sur de Lagos de Moreno se rehabilitará totalmente un tramo de 15 kilómetros, de los cuales se pretende terminar los primeros tres durante esta misma semana, para avanzar así a los siguientes tramos y causar menos conflicto al flujo vehicular de la zona. Luego, recorrió el renovado libramiento norte de la ciudad, obra realizada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es tramo federal. En cuanto a las obras en las zonas rurales del municipio, Alfaro Ramírez anunció que en dos semanas más iniciarán los trabajos de renovación total de la carretera que va desde el libramiento norte hasta la localidad de El Puesto, un tramo de alrededor de 30 kilómetros. Además, anunció un nuevo compromiso contraído en campaña con el presidente municipal Tecutli Gómez, quien detalla esta otra obra.
Y adicionalmente, el siguiente año acordado tanto con el gobernador como con el secretario de Acción, comienza la construcción de la nueva carretera del puesto hacia la Troje y hasta terminar con el entronque entre la carretera Aguascalientes-Ojuelos, pasando por San Cristóbal, un tramo que hoy prácticamente es terracería y que siempre la zona norte de nuestro municipio nos lo ha pedido. Va a ser una carretera completamente nueva para conectar a todos los ciudadanos de la zona norte con la cabecera municipal.
El gobernador de Jalisco recordó aún tener cosas pendientes, sobre todo en la zona rural de Lagos de Moreno, con la habilitación de una clínica y de la unidad deportiva en la delegación de Betulia, en la zona norte del municipio. Señal Informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
También se anunció se etiquetarán alrededor de 6 millones de pesos para obras el próximo año en vialidades de la cabecera, una intervención en una parte del bulevar Orozco y Jiménez y en el malecón, así como una obra más en el 40, aunque sin precisar detalles de las mismas. Mencionamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Recordarles que seguimos en la dinámica para regalar dos pases dobles para el Festival Coordenada. Son dos pases dobles para el viernes 18 de octubre y dos para el 19 de octubre. Entonces, bueno, los exhortamos a que se comuniquen con nosotros, que nos indiquen a qué fecha les gustaría asistir y que nos dejen alguna manera de contacto también en caso de que, bueno, resulten ganadores. Esta dinámica pues se estará llevando a lo largo de esta semana para que darles tiempo de participar. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y continuamos con más información. Lagos de Moreno es sede del Programa Nacional de la Secretaría de Cultura Federal, MILPA. Se trata de una jornada de participación ciudadana y diagnóstico en materia cultural del municipio alteño.
Este sábado 12 de octubre, de las 10 a las 15 horas, se llevó a cabo en Casa de la Cultura del municipio las jornadas de trabajo con agentes culturales, denominadas Milpas Culturales, que forman parte del Programa de Cultura Comunitaria Misiones para la Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Milpa tiene como propósito promover el ejercicio efectivo del derecho a la cultura y los derechos culturales de personas, grupos y comunidades, prioritariamente con aquellas que han quedado al margen de políticas culturales. La base del programa es diseñar estrategias que formen la cultura para la paz, la transformación social, la participación en la vida cultural y el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales. Cristian Macías, coordinador de la programación de proyectos culturales de la Dependencia de Cultura de Lagos de Moreno, expresó lo siguiente.
Y bueno, la estrategia general para lograr nuestros objetivos de misiones, desplegamos jornadas territoriales, o se despliegan, mejor dicho, jornadas territoriales en dos etapas distintas. Participación y diagnóstico ciudadano en materia cultural, y bueno, se realizarán una a nivel estatal, que bueno, ya se realizó, y ahora vamos a tenerla en el municipio. Digo, el 23 y 24 de noviembre vamos a realizar el Holgorio, que es un conjunto de actividades dirigidas a generar el disfrute intergeneracional y diálogo intercultural en la localidad, en este caso aquí en Lagos de Moreno.
Durante las jornadas, este fin de semana, agentes, promotores y gestores culturales participaron en mesas de discusión, diagramaciones colectivas y tendederos de reflexión a fin de registrar sus percepciones en torno a necesidades y problemáticas del municipio.
Y pues bueno, luego se trabajará a la par en el TELAR, que es el registro estadístico socioeconómico de las y los agentes culturales. La estrategia en este 2019 pretende, o el objetivo es realizar 1080 jornadas territoriales en 540 municipios del país, además de 32 jornadas estatales que fungirán como grupos focales previos al arranque del trabajo en todo el territorio.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Cine ambulante para espectadores. El público laguense asistió a la jornada de cine documental Ambulante Presenta. Vamos a escuchar.
El Festival Cultural de Otoño en Lagos está a una semana de culminar y la agenda sigue ofreciendo interesantes actividades a la población laguense. Además de los conciertos, presentaciones de danza, teatro y talleres, también se proyectó un ciclo de cine documental en espacios abiertos del municipio este fin de semana. El proyecto Ambulante Presenta es una iniciativa que se dedica a la exhibición de cine documental todo el año y planea circular por todos los estados de la República. Este sábado y domingo realizaron dos proyecciones de tres cortometrajes y un largometraje documental. El primero de ellos se realizó en la explanada de la calzada Pedro Moreno y la segunda en la calle Miguel Leandro Guerra. El sábado se proyectó el programa 1 de cortometrajes que incluían a Huec, La Palabra es mi voz, El Sonar de las Olas y Rojo, y el domingo se proyectó el largometraje Artemio. Los filmes presentados abordaban temas que tenían que ver con la defensa del territorio, identidad, violencia, migración, género y la libertad, por lo que su simple pero efectiva fotografía y encuadres íntimos de los personajes llamaron la atención del público laguense, el cual variaba mucho entre las edades y generaciones. David Reyes, egresado de la licenciatura en Humanidades, fue el coordinador de la proyección, quien al término de esta hizo algunos comentarios.
Se pueden distinguir, ¿no?, de un cine comercial a un cine totalmente independiente. Como dato, estos cortometrajes, ¿no?, documentales, lo hicieron estudiantes de la capacitación de ambulancia, gente que está empezando, ¿no?, de historias que también se pueden encontrar en Lagos de Moreno.
La idea de Ambulante consiste en crear una reflexión en torno a las obras presentadas, por lo que se invitó a la audiencia que expresara qué cosas les habían parecido interesantes sobre los filmes.
No tiene que estar saturado de el diálogo del personaje central, ¿no? Sí que se le da como más hincapié al sonido ambiente, a las letras del rap, ¿no?, a las olas. No son tampoco personajes súper especiales o que tengan algo en particular. Es una persona que te puedes encontrar en la calle, un vecino o cualquier persona normal de la vida cotidiana, pero que tiene algo que decir, ¿no?, y que tiene algo que contar a través de las vivencias.
Describe Ambulante en su página web que su objetivo principal es favorecer la creación de un circuito de exhibición autogestionable que contribuya a la formación de públicos en todo el país y durante todo el año. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más acotar que el circuito de cine culminará en diciembre de este año y este empezó en la tercera semana de agosto. Si usted gusta consultar el itinerario y el calendario de este proyecto, pues puede hacerlo a través de la página www.ambulante.org/calendario.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 05 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 65 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la baja presión ahora se encuentra sobre el Mar de Cortés, continúa llevando lluvia a los estados del noroeste. Una onda tropical a finales de la tarde, frente a las costas de Michoacán, ocasiona lluvias en los estados de Guerrero y Michoacán. La afluencia de aire húmedo tropical de ambos litorales estará afectando con lluvias aisladas a los estados de occidente y centro. Sin duda, lo más importante es un disturbio tropical al sur de México. Afectará con lluvias a los estados del sur. Se debe mantener en vigilancia, ya que podría convertirse en un organismo ciclónico. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. En la tarde continuará soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:41 y la puesta del sol es a las 19:23. Bueno, el comentario del día de hoy será de que hay probabilidades de que incursione un frente frío hasta estas latitudes y por lo tanto probablemente para el fin de semana tengamos una baja de temperatura. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por compartirnos esta información. Pues mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del martes. Y en nuestra campaña de Resístete al Aire vamos a presentarles nuestro poema número 3 llamado Canción Pequeña. Adelante.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
canción pequeña de Manuel Iris. Ayer me dijo mi niñita alegre, esta mañana quiero ser limón.
¿Qué quieres ser qué? ¿Estás loquita? Esta mañana quiero ser limón.
Está colgado tu vestido verde. Esta mañana quiero ser limón.
Y tus calcetas y tus prendedores. Esta mañana quiero ser limón.
Ponte un sombrero y un perfume lindo. Esta mañana quiero ser limón.
¿Estás durmiéndote, niñita alegre? Ya estoy contenta. Ya soy limón.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Lagos de Moreno. Accidentado y violento proceso electoral interno de Morena se vivió este sábado en Jalisco. A nivel estatal se reportaron incidentes en nueve distritos del estado que impidieron el desarrollo normal del proceso, hombres armados, heridos, robo de equipo y material electoral. Esto, pasó en Lagos de Moreno, pero también tenemos esta nota para ver qué pasó a nivel estatal.
La militancia del partido Morena está en riesgo de perder los 200 consejeros nacionales que debieron elegirse para representar a Jalisco en el Congreso Nacional a efectuarse los días 23 y 24 de noviembre, tras los actos de violencia registrados el sábado en 9 de los 20 distritos electorales. En el Congreso Nacional a realizarse en la Ciudad de México se elegirá a los dirigentes nacionales del partido político. Sin embargo, Jalisco no pudo elegir a sus representantes, esto es, a 5 hombres y 5 mujeres por cada uno de los 20 distritos de Jalisco. Juan Vázquez Ocampo, militante de Morena en Zapopan, dijo que el robo de equipos de cómputo, listados nominales, urnas y boletas de votación es algo muy grave que debe investigarse a fondo.
Lamentamos mucho lo que sucedió el día de ayer en la elección interna de la dirección de Morena aquí en Jalisco, donde un grupo armado irrumpió en varias asambleas distritales y con lujos de violencia, pues se llevaron por lo menos 8 urnas de estas asambleas. Y esto pues deja a Morena Jalisco en una situación pues donde no va a haber consejeros estatales, y ante la próxima elección de la dirigencia nacional el 23 y 24 de noviembre, pues nos deja mal.
Los hechos de violencia se registraron en las asambleas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tepatitlán, Jocotepec y Puerto Vallarta, donde grupos armados ingresaron a las asambleas a llevarse el material electoral. En el caso de la asamblea que se hizo en un estacionamiento de la calle Madero 160 en la zona centro de Tonalá, militantes refirieron que se pagaron 150 pesos y un desayuno para apoyar a algunos candidatos a consejeros.
Persona conoce aquí que le ofrecieron dinero por ir a votar.
¿Y cuánto le estaban ofreciendo?
150 pesos y el desayuno.
Ajá. ¿Y para pues votar por alguien? ¿Para votar por alguien en particular?
Pues es que dice que lo citaron en cierto punto, entonces me imagino que ahí les iban a dar indicaciones.
Okay.
Porque no lo citaron, precisamente en el lugar de la asamblea, lo citaron aparte, en otro punto.
Ante los actos de violencia, la dirigencia estatal interina de Morena solicitará que se repongan las asambleas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, la información que respecta a Lagos, vamos a leer esta nota del cuadrante 7. Dice: hombres armados reventaron la asamblea distrital de Morena en Lagos. No se muevan, estén tranquilos, no les va a pasar nada. Fueron las expresiones en voz alta que dijeron 8 hombres armados que ingresaron a la asamblea distrital que realizaba Morena en un salón de eventos sociales en Colinas de San Javier. Las presuntas personas armadas arribaron al evento político cerca de las 11:50 de la mañana, todos armados, mientras los asistentes al verlos entraron en pánico y obedecieron las indicaciones. uno de los asistentes y principal promotor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador en Lagos de Moreno, comentó a Cuadrante7.mx: sobre mi cabeza pusieron una pistola, me amagaron y me dijeron no te muevas. Eso hice, pero vi que se fueron directo por la computadora y la cámara que nos enviaron de México del Comité Nacional. Las personas que venían armadas sí fueron claras al decir no estamos contra ustedes, no les va a pasar nada, solo iban por las urnas, celulares y las cámaras. El militante de ese partido solicitó a Cuadrante 7 reservar su nombre por medio de represalias. La asamblea para elegir a los consejeros distritales estaba programada a iniciar a las 8 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde. Poco más de 150 personas fueron testigos de cómo en alrededor de 3 minutos los presuntos hombres armados reventaron el evento y se llevaron el equipo con el que se realizaba el registro de asistentes y la cámara enfocada a la mesa de recepción, así como las boletas. Fue muy rápido el actuar de ellos, pasó todo en casi 3 minutos porque la policía municipal llegó también rápido, pero no se encontraron. Es el Comité Estatal de Morena a cargo del doctor Hugo Rodríguez, el responsable de presentar la denuncia correspondiente, señaló el militante. Fernando Torres Martín, subdelegado de los programas del gobierno federal en los Altos Norte y principal promotor del partido Morena en Lagos y en esta región, no asistió al evento, por lo que refirió que él tiene solo información difundida en los medios. Hugo Rodríguez Díaz, delegado presidente de Morena en Jalisco, dio a conocer que acciones similares se presentaron en todo el estado y mediante un comunicado hizo un pronunciamiento en el que reprueba este tipo de actos. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en los que comandos armados irrumpieron en distintas asambleas distritales de Morena en Jalisco para desestabilizar los procesos democráticos de nuestro instituto político. En Morena, los derechos políticos de los militantes, su opinión y voto son pilares fundamentales de nuestra actividad, definen los rumbos y objetivos futuros, eligen liderazgos y son la base fundamental de todo nuestro quehacer nacional. Agregó también, estos hechos buscan dañar la imagen de nuestro partido político y al dificultar la participación pretenden entorpecer los procesos de elección de representantes de distrito. Nuestro compromiso con la militancia es inquebrantable. Ante estos hechos condenables nos queda reiterar nuestro compromiso con la militancia del partido. No habrá provocación o violencia que evite, dañe o limite los derechos de los militantes. Por el contrario, nuestro compromiso para garantizar la participación se fortalece. Y bueno, agradecemos al portal Cuadrante 7 por compartirnos esta información, pues nada más señalar que de no concretarse estas votaciones, pues estarían perdiendo una gran cantidad de representantes.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diario NTR. Gastan 6 millones y medio de pesos en 5 autos. En la jefatura de gabinete del gobierno estatal, con solo 5 vehículos asignados, se ha gastado de enero a septiembre 6.5 millones de pesos por conceptos de gasolina, lubricantes y aditivos.
El informador.
Prohíben que bomberos exterminen abejas al retirar enjambres. Ya entraron en vigor las reformas a la Ley Estatal de Fomento Apícola, que establecen que los ayuntamientos deberán contar con personal capacitado para el retiro de enjambres. Diario NTR. Gasolina baja marginalmente en Jalisco, es la segunda más cara del país. Con un decremento del 0.36% en su precio de agosto a septiembre, la gasolina Magna de Jalisco sigue siendo la segunda más cara del país, con un costo promedio por litro de 20.37 pesos.
Señal estatal.
Gasolinazo, gastan 6.5 millones de pesos en autos. Por gastos en combustibles no para la jefatura de gabinete del gobierno estatal. Con solo 5 vehículos asignados, la dependencia a cargo de Hugo Luna Vázquez ha gastado de enero a septiembre 6.5 millones de pesos por concepto de gasolina, lubricantes y aditivos. En comparación con otras dependencias, es la que más eroga por unidad vehicular. La jefatura de gabinete promedia 1.3 millones de pesos en combustibles por cada carro en lo que va del año. Actualmente, las tareas de la jefatura de gabinete son gestionar estratégicamente las prioridades del gobierno definidas por el gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el poder ejecutivo, describe la dependencia en su apartado oficial dentro de la página de El Ejecutivo Estatal. También coordina apoyo técnico y monitorea avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la administración. Para cumplir sus funciones, la dependencia tenía al arranque de la administración una proyección de 50 mil pesos para la compra de hidrocarburos, según la partida 2611, combustible para la operación de programas públicos. Sin embargo, en el ajuste presupuestal de mayo, el apartado aumentó a 2.5 millones de pesos. Pero la cantidad no fue suficiente. La jefatura rebasó por mucho sus previsiones originales y el ajuste posterior, pues en gastos de combustibles ha erogado 6.5 millones de pesos, según información del micrositio Transparencia de Gastos de Operación e Inversión. Por su cargo, Hugo Luna es el jefe inmediato de más dependencias. Sin embargo, estas cuentan con sus vehículos asignados y su respectivo presupuesto etiquetado para combustibles. A través de una solicitud de información sobre los gastos en hidrocarburos de enero a julio de 2019, la Secretaría de Administración reportó 221.464 pesos por concepto de gasolina en la dependencia a cargo de Hugo Luna. En el mismo lapso, el micrositio Transparencia de Gastos de Operación e Inversión contabilizó 5.9 millones de pesos en combustibles en la misma área. Cuestionada sobre las inconsistencias en las cifras, la Secretaría de Administración respondió así en la solicitud 06-13-14-19 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos que obran bajo la Dirección General de Operaciones, en particular en la Dirección de Muebles, desprende de la misma que dicha dirección es la encargada de administrar los consumos de combustible de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no administra la página que describe en su petición, dicha dirección cuenta con otras plataformas para supervisar los consumos de las mismas. También se solicitaron reportes del kilometraje de los vehículos de la jefatura de gabinete. No obstante, estos no se desglosaron con el argumento de que la información se entrega en el estado en el que se encuentra y no existe obligación de procesar, calcular o presentarla de forma distinta. NTR pidió entrevista para aclarar las inconsistencias detectadas en los gastos de la jefatura de gabinete, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario NTR Guadalajara. Para quien guste consultar información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Hacemos un último corte de estación. Los exhortamos a que se sigan comunicando con nosotros y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y bueno, es momento de nuestra sección de opinión y análisis con nuestro colaborador Víctor Chávez, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Aarón? Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto saludarlos este lunes. Buen inicio de semana. Y bueno, quiero comentarles que en este caso nos vamos a referir a lo ocurrido el fin de semana pasado, en concreto el sábado 12 de octubre, y no precisamente a la romería, sino a los hechos ocurridos cuando hombres armados y a bordo de varios vehículos se presentaron literalmente a reventar las asambleas en los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17, donde golpearon a personas, dispararon y escaparon con equipos de cómputo y listados de los respectivos padrones electorales del partido Morena. La dirigencia estatal confirmó esa información. Se tienen varios videos, fotografías y, por supuesto, los propios testimonios de militantes y lesionados. durante esta jornada de asamblea para elegir a 200 consejeros nacionales, fue Jalisco el único estado en la República Mexicana donde sucedieron estos hechos que han lamentado en ese partido, que por si no se había dado cuenta, hace 9 años, cuando aún estaba en proceso de nacimiento, entonces nada pasó. Fue una violencia incomparable, nada similar pasó en el resto de la nación. En Zacatecas, por ejemplo, si acaso se dieron 2 incidentes en igual número de distritos. En Ahome, Sinaloa, el presidente del comité estatal fue amagado con una pistola. En Gómez Palacio, Durango, la asamblea del distrito 2 fue suspendida al denunciarse supuestas boletas clonadas y además tardanza en el registro de los participantes. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se dieron con actos de violencia al negarle el acceso a más de 100 personas. Y en Xalapa, Veracruz, militantes de Morena reclamaron que fueron rasurados del padrón partidista. Pero nada, nada como lo ocurrido en Jalisco, donde se dieron verdaderos asaltos, golpes, cachazos, disparos contra quienes pretendieron defender con su vida estos comicios. Y hoy, al menos 2 de esos militantes están delicados, uno en terapia intensiva y el otro con un impacto en el cuello. Considerando que fueron asaltos simultáneos, perpetrados por comandos de al menos 4 sujetos y sobre 8 distritos, estamos hablando de que al menos participaron 32 personas que iban armadas. Que ese 12 de octubre, cuando todas las autoridades estaban concentradas en la romería, hicieron de las suyas y escaparon impunemente, logrando en casi todos los casos su objetivo: llevarse las urnas, las computadoras y o los padrones, y en otras más, al menos que no se realizaran las asambleas, no en las condiciones que se estaban dando. Tal vez, como lo ha pedido la dirigencia estatal, las asambleas se repitan en Jalisco, en otras fechas, y debe ser bajo otras condiciones de seguridad, con policías, si no en las puertas, al menos enfrente de cada sede, esto a fin de evitar actos de violencia. Pero sobre todo, Morena, como partido, y la Fiscalía de Jalisco deben de ir a fondo en las investigaciones, unas de carácter interno para descartar cualquier fuego amigo o ataque desde adentro, y otras apuntando hacia los responsables de estos hechos del sábado 12 de octubre, que por el número de personas, lo orquestado que estuvo el movimiento y el hecho de que todos iban armados, solo nos deja en claro que detrás está la delincuencia organizada. Lo más preocupante de todo esto, y es la pregunta que quedaría al final, es si esta delincuencia organizada recibió órdenes desde adentro de Morena o desde el exterior. En ambos casos, igual de grave. Primero, porque de ser el primer caso, estaríamos hablando de que hay gente infiltrada que es capaz de este tipo de acción en este partido. Por otro lado, si es desde el exterior, hay que ver qué fuerzas extrañas están tratando de impedir que este partido prácticamente nuevo y que tiene ya un presidente en la nación, un presidente de México, bueno, pues es efectivamente por qué quieren descarrilar su paso. Ahí les dejo esa pregunta, usted respóndala, haga sus conclusiones y sobre todo creo que la autoridad y el propio partido nos deben esta y otras más respuestas. Es mi comentario este lunes.
Como bien señalas, Víctor, en ambos casos igual de graves. Pues agradecemos mucho tu comentario, Víctor. Nos estaremos escuchando en la siguiente semana.
Claro, por supuesto. Hasta pronto.
Buen día.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Informador.
Halladas 594 fosas clandestinas en esta administración, dice el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobierno. Reportan que 706 cuerpos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. Diario NTR. No habrá despidos masivos, dice Coparmex. Miguel Monroy Robles, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana Región Sureste, declaró que en ninguna empresa se han registrado cambios en las planillas de trabajo debido a la huelga de General Motors.
El Informador.
Gana opción de 5 años para gobernador de Baja California, encuesta. El 73% de las personas que participaron en la consulta ciudadana aprobaron que el próximo gobierno tenga una duración de 5 años.
Titulares del día. Prensa internacional. El Informador.
En Canadá, el presidente mantiene su campaña pese a amenazas. A una semana de las elecciones canadienses, el mandatario desestima el riesgo a su persona. Diario NTR. Deroga Lenín Moreno medidas económicas ante protestas. El presidente de Ecuador derogó el domingo un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza a los precios de los combustibles y anunció junto con líderes indígenas la suspensión de las protestas que virtualmente paralizaron a buena parte del país durante 10 días.
El Informador.
Suman 35 muertos en Japón por el tifón Agibis. Se desplegaron más de 100.000 rescatistas para auxiliar a personas atrapadas.
Señal Internacional.
El gobierno de Ecuador acordó dejar sin efecto un decreto que eliminó subsidios a los combustibles y los grupos sociales e indígenas depondrán las protestas que convulsionaron por 12 días al país sudamericano, informó la representación de Naciones Unidas que medió el trato en ese país.
Que deja sin efecto el decreto 883.
El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días, luego de que se derogó el decreto que hizo que los combustibles subieran hasta 123% por la eliminación de los subsidios.
Un acuerdo no significa ganarlo todo. El acuerdo significa ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz.
Tras el acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas en todo Ecuador y ambas partes se comprometieron a restablecer la paz en el país.
Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios por la libertad.
El presidente Lenín Moreno y el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, se reunieron más de 4 horas el domingo en Quito. Una comisión de ambas partes elaborará un nuevo decreto sobre el tema, también con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica. El 2 de octubre se desató descontento social, luego de la eliminación de subsidios a combustibles mediante un decreto presidencial. El presidente instauró el 3 de octubre estado de excepción para que las Fuerzas Armadas intentaran restablecer el orden. El sábado, tras el aumento de los disturbios, se ordenó toque de queda y la militarización de Quito. Las manifestaciones dejaron 7 muertos y 1.152 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Antes del anuncio del acuerdo, seguían las protestas con enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
Tribunal Supremo Español condena a los líderes del proceso catalán por sedición. El Tribunal Supremo de España condena a los líderes del referéndum independentista de Cataluña de octubre de 2017 por sedición y no por rebelión.
No hubo rebelión. El Tribunal Supremo de España condenará por unanimidad a la cúpula del proceso independentista catalán por sedición y malversación al entender que no hubo violencia suficiente como para cometer este delito contra el orden constitucional. Las penas para sus principales caras visibles oscilarán entre 8 y 10 años. La condena máxima, 12 años de cárcel, será para Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña por su papel clave en organizar el referendo independentista de octubre de 2017.
La documental denegada es esencial. La de los...
Conocidos algunos detalles del fallo del Supremo, también ha habido reacciones políticas. Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, llamó a los catalanes a manifestarse pacíficamente y sin miedo tras la sentencia.
Llamo a todo el pueblo de Cataluña a manifestarse pacíficamente para defender la libertad, la democracia y, por encima de todo, la dignidad de este pueblo.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegura que no tiene miedo ni a la reacción en la calle ni a la reacción en el Parlamento de Cataluña. Afirma que su gobierno tiene contemplados todos los escenarios. Desde PP y Ciudadanos también pidieron cumplir la sentencia y no indultar a los presos independentistas.
Y que cualquier persona que decide saltarse la ley tiene que cumplir con las consecuencias de saltarse la ley.
Lo que pido es que los que están esperando sentencia, los presos que están esperando sentencia, que entiendan que no van a tener privilegios y que no pueden tener indultos. Por eso apelo directamente al señor Sánchez, sea cual sea la sentencia, que no les indulten.
La sentencia final del Supremo se dará a conocer el próximo lunes o martes. Tras recibir el fallo, los condenados y sus defensas pondrán la mirada primero en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La batalla jurídica del proceso no acaba. Cristina Leiva con información de Asad Jafarí, Hispan TV Noticias.
La sentencia final del tribunal se dará a conocer entre hoy y mañana. Tras recibir el fallo, los condenados y sus defensas pondrán la mirada primero en el Tribunal Constitucional y después en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La batalla jurídica del proceso no acaba. Y bueno, ya estamos despidiendo este programa. Antes queremos dar lectura al comentario que nos hizo llegar José Moreno. Dice, muy bien sobre lo de las carreteras, pero ¿qué hay con el hospital regional y sobre el río Lagos? Esto sigue siendo un problema. Bueno, agradecemos a José Moreno por haberse comunicado con nosotros. Igual los seguimos exhortando a que se comuniquen con nosotros porque todavía seguimos en esta dinámica de obsequio de estos pases dobles para el Festival Coordenada que se llevará a cabo el viernes 18 y el sábado 19. Seguiremos con esta dinámica a lo largo de esta semana. Y bueno, con esto nos despedimos a lo largo de, perdón, en nombre de todo el equipo de Señal Informativa Lagos, pues agradezco su permanencia. Quedes en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.